Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Así inicia el Salmo 1 y sin duda desafía a cada persona que lo ha leído. Gracias por estudiar a diario la Palabra de Dios junto a nosotros. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta continuará con la segunda parte del mensaje, Un Canto de Resolución. El Salmo 1, escrito por el rey David, será el enfoque del mensaje de hoy. Abra su Biblia en este Salmo y escuchemos lo siguiente.
Ahora veremos el lado positivo del asunto. Ya vimos el lado negativo del versículo 1 del Salmo 1. Ahora tenemos el positivo. Esta es la forma de experimentar una vida llena de experiencias felices una y otra vez. Esta persona se deleita en la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo me he preguntado eso de vez en cuando. ¿Por qué es que continuamos hallando tal deleite en la palabra de Dios? Bueno, permítame ser práctico. Puedo pensar en al menos tres razones. Primero, porque esto proporciona las verdades absolutas necesarias en un mundo sin verdades absolutas. No se olvide de esto. Lo que nos enloquece es el no conocer los límites. Es el no conocer dónde termina lo bueno y comienza lo malo. La palabra de Dios continuamente dice, esto es bueno, esto es malo. Esto es considerado en las grandes universidades de nuestro día como un suicidio intelectual, por cierto. Ellos nos dicen, tú no te cortas la cabeza y entregas tu habilidad de pensar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes creer en un libro que te dice lo que es bueno y lo que es malo? No. La razón es que yo no puedo conocer en mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Necesito instrucciones de aquel que es perfecto, y ese es Dios. La palabra de Dios nos proporciona verdades absolutas en un mundo que no tiene verdades absolutas. En segundo lugar, es un deleite porque nos da un concepto de la vida que es significativo, en un mundo que es vano y vacío, lleno de sí mismo. En tercer lugar, hablando francamente, la palabra de Dios es un deleite porque nos dice la verdad en un mundo que está lleno de mentiras e incertidumbres. Es por eso que yo encuentro deleite en su palabra. Esta es la persona que es bendecida repetidamente y haya deleite en este antiguo libro. Y por lo tanto, en este libro, él medita de día y de noche. Sí, de día y de noche. ¿Está usted haciendo eso, verdad? Eso no significa que usted pasa todo momento despierto con sus narices en las páginas de las Escrituras, no. Usted no puede hacer eso. Es imposible. Esto habla de meditar día y noche. Es como la vaca que se encuentra en el campo y se la pasa rumiando todo el día el alimento. ¿Y qué está rumiando la vaca? Muy bien, todo lo que comió con anticipación y que ahora lo trae de vuelta. De igual manera, usted escucha la verdad del domingo por la mañana, o tal vez en el estudio bíblico entre semana, y lo deja descansar. Luego, el jueves por la tarde, cuando llegan las dificultades y la presión aumenta, usted lo trae de nuevo a su mente y medita. Y usted lo necesita en ese momento, y usted encuentra alimento en ese momento. Esta es la persona que se deleita y que medita en la palabra de Dios, y puede hacerlo eso día y noche. ¿Qué piensa usted cuando está a punto de irse a dormir en la noche? Algunos de ustedes dicen, yo estoy tan cansado que no pienso en nada. Pongo mi cabeza en la almohada y me duermo enseguida. Muy bien. Si usted no puede dormir, una gran forma de hacer esto es simplemente pensar en esos grandes versículos de las Escrituras. Así estará meditando. Ese es uno de los gozos que trae el memorizar la Escritura. Usted ahora tiene una reserva de la cual traer verdades para meditar. Esta es una forma maravillosa de pasar su tiempo cuando no puede quedarse dormido en la noche. En lugar de contar ovejitas, usted empieza a recordar algunos textos bíblicos. Trata de recordar aquellos que ha memorizado. Dele vuelta en su mente a esos pasajes. Piensa en ellos, dice este salmo, y en su ley medita de día y de noche. Ahora quiero que note lo que esta persona llega a hacer. Aquí no habla de lo que hace. Lo que usted hace nunca es tan importante como lo que usted es. Usted llega a ser un tipo de persona distinta. Usted llega a ser como un árbol. ¿No le parece una ilustración interesante? Veamos, por ejemplo, el Salmo 92. Tome su tiempo para hallar el Salmo 92. En el versículo 12 encontramos algo interesante. Dice, El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Estas son las características de un árbol, plantado, floreciente, dando fruto, lleno de vigor, de vida, de energía. En nuestros países, al parecer, muchos viven para el día en el que podrán jubilarse. Escúcheme por un momento. Usted podrá jubilarse de su trabajo, pero jamás se podrá jubilar de la vida, ¿no es cierto? Escuché en una ocasión que el pastor Findol hizo una declaración cuando una reportera le preguntó a qué edad se debía él retirar. El pastor Findol le dijo, mire, yo tengo 74 años, pronto voy a tener 75. Y ella responde, wow, pastor, esa es una edad precisamente buenísima para tener en mente jubilarse, ¿no? Si yo tuviera su edad, yo ya estaría buscando la manera de retirarme. El pastor le dijo, ¿jubilarme? No, todo lo que yo tengo es para ser vivido. No estoy buscando un lugar para jubilarme, estoy buscando un lugar con el cual vivir lo que tengo. Y nunca olvidaré lo que dijo al final. El pastor dice, predicaré la palabra de Dios hasta que mi cuerpo quede sin aliento y mi cabeza golpee el púlpito. Entonces me podrán jubilar. Qué interesante, típico del pastor Swindoll. Pues de eso es de lo que habla este Salmo 1. Usted será como árbol plantado, viviéndolo. Lo que me encanta de esta ilustración es lo que hace fuerte al árbol. No es la corteza, tampoco son las hojas, por más hermosas que sean, y cambien de tonos en el otoño. No, tampoco es el fruto, que esté delicioso. Lo que hace fuerte el árbol es su raíz. Eso es lo que lo hace fuerte. Usted será como árbol plantado en un suelo húmedo, junto a corrientes de aguas. Cuando usted mira un área con árboles floreciendo, usted sabe que se ha encontrado por ahí el agua. El agua alimenta la raíz y le da vida a los árboles que crecen y llegan a ser fuertes, aún en un área muy árida. Así que usted será como árbol plantado contra corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. En vez de decir prosperará, digamos, usted se sentirá realizado en todo lo que hace. No es que sus bolsillos van a estar llenos de dinero o que si usted vive de esta forma morirá como un multimillonario. No, no tiene nada que ver con las riquezas. Aunque las riquezas puede que vengan, no hay nada de malo con eso. Pero el prosperar aquí es el prosperar en la vida, en sentirse realizado en la vida, con una vida que tiene sentido, una vida con gran significado. ¿Cuántas personas miran atrás en su vida y dicen, ¿es eso todo lo que hice? ¿Es eso todo? Un arquitecto que tenía un buen trabajo vino a ver a su pastor un día y le dijo, pastor, he decidido ir a estudiar al seminario. Y el pastor le preguntó, ¿vas a ir de tiempo parcial? Y él respondió, no, voy a hacerlo de tiempo completo. ¿Vas a dejar tu carrera para dedicarte al ministerio? Y el joven respondió, así es, pastor. ¿Pero por qué deseas hacer eso? Él le dijo, estoy cansado de diseñar cosas que van a ser quemadas. Qué increíble forma de decirlo, ¿no es cierto? Estoy cansado de lo temporal que es mi trabajo. ¿Estoy diciendo yo acaso que todo el mundo debe ir al seminario? Claro que no, no estoy diciendo eso. La mayoría de las personas no deben ir al seminario. Lo que estoy diciendo es que lo que hacemos debe contar para la eternidad. ¿Qué parte de nuestras vidas debe ser invertida en aquello que es eterno? Es lo que nos debemos preguntar constantemente. Eso es la verdadera prosperidad. Y todo lo que hace, dice este salmo, perdurará, prosperará. Esta es una gran promesa para usted y para mí, que caminamos de la manera que Dios quiere que caminemos. Muy bien, al pasar ahora a la última parte de este salmo, quisiera decirle a usted que está tentado a envidiar a aquellos que están sin Cristo. Aquellos que viven una vida que usted no se siente libre para vivir. Quiero que escuche cuidadosamente lo que las Escrituras dicen en cuanto a esas personas. Porque la palabra de Dios dice la verdad, no se olvide de eso. Es una verdad absoluta en un mundo que carece de verdades absolutas. Primero está diciendo que los impíos no son como los bienaventurados. Dice el versículo 4, no así los malos, ¿Qué significa eso? Que él no es feliz vez tras vez tras vez. No, él tampoco medita en la verdad. Él no llega a ser como un árbol. Él no es fructífero ni trae beneficio a su mundo. Dice, no así los malos. La oración comienza con la palabra no, y así es en el idioma hebreo original. Y eso es para darle un énfasis. Cuando usted ve a un niño corriendo hacia la calle, usted le grita y dice, no, calle, no. Esa es una buena oración. Pero el enfoque de usted está en enfatizar en su preocupación, ¿no? Dice, la calle, no, detente, regrésate. Así es esta palabra, no, así los malos, no, no. Y este poeta, al escribir estas palabras, nos toma por el cuello de inmediato, por así decirlo, y nos dice, presta atención a esto, porque serás tentado a pensar de otra manera. ¿Ves cómo prosperan? ¿Ves los malos? ¿Ves sus beneficios que vienen con el comprometer su estilo de vida? ¿Y ves unos pocos placeres terrenales que acompañan a ese estilo de vida cuando estás dispuesto a hacer esos compromisos aquí y allá? Y él dice, pero no va a ser así con el malo. Todas estas cosas que acabamos de describir en cuanto al justo, a la prosperidad bendecida, al piadoso, no va a ser así para los malos. Ellos no son como árboles. Compara a los impíos también con el tamo, con la paja. En el mismo versículo 4 dice, son como el tamo que arrebata el viento. Nosotros que vivimos en la ciudad no hemos visto mucho la paja que se desprende del trigo muy a menudo, ¿verdad? El autor cristiano Ray Stedman, quien por cierto era un pastor de ovejas antes de ir al seminario y convertirse ahora en pastor de almas, escribe un poco en cuanto a ese estilo de vida. Escucha lo que dice él en cuanto a eso. La gente de la ciudad no entiende lo que es la paja del trigo. Donde yo crecí, todos los otoños tenemos cosechadores quienes venían con un tractor. Los bultos de trigo eran arrojados a la máquina, la paja era solapada en un montón y el trigo era arrojado a camiones o vagones y eran llevados a un granero. Pero la paja flotaba por todas partes. Era lo más terrible que usted jamás haya visto. La paja se pegaba en la piel donde quiera que usted estuviera sudando, en la parte de atrás del cuello y dentro de la camisa, y daba mucha picazón. Esto era generalmente considerado como algo absolutamente despreciable. Y él continúa diciendo, en el tiempo de David, 1000 años antes de Cristo, lo único que ellos sabían hacer con esa paja era dejar que el viento la soplara. Y hoy día, 2000 años después de Cristo, lo único que podemos hacer con esa paja es dejar que el viento la sople. No así los malos, dice aquí el Salmo. Ellos no tienen raíz. Son como la paja del trigo, esa basurita que lleva el viento. Es simplemente terrible. No tenemos ningún propósito para ella. Recuerde eso. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es mucho mejor vivir la vida que se describe en la siguiente cita que quiero leerles. Dice, primero que nada, deseo estar en paz conmigo mismo. Deseo tener resolución, intenciones puras y un valor central a mi vida que me permita llevar a cabo estas obligaciones y actividades lo mejor que yo puedo. Yo quiero, de hecho, para prestar del lenguaje de los santos, vivir en gracia la mayor parte del tiempo posible. No estoy utilizando este término en un sentido teológico estricto. Al decir gracia, aquí quiero una armonía interna, esencialmente espiritual, que puede ser traducida en una armonía externa. Tal vez estoy buscando lo que Sócrates pidió en una oración cuando dijo que lo externo y lo interno sean uno. Deseo alcanzar un estado de gracia espiritual interna desde el cual yo pueda funcionar y dar como debo hacerlo ante los ojos de Dios. Una última parte es que los impíos tendrán un destino terrible. Los primeros 3 versículos son para nuestro disfrute. Son cosas que no serán disfrutadas nunca por los malos descritos aquí en estos 3 versículos. Ellos son como el tamo. La próxima vez que usted sea atraído a ese estilo de vida y piense que eso es realmente lo que usted desearía hacer o al menos lo considere, recuerde lo siguiente. Dice, por tanto, no se levantarán los justos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Tal vez usted diga, ¡ja! Yo pensé que eran los malos los que iban a ir al juicio. Bueno, es que esta palabra, levantarse, significa realmente permanecer de pie. Esa es la idea de permanecer erectos. Los malos no permanecerán erectos, tendrán que inclinarse en el juicio. Ellos no permanecerán de pie como si pudieran soportar todo lo que el juicio les traerá. Ellos tendrán que caer sobre sus rostros. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Regresemos al predicador Carlos Spurgeon y su libro maravilloso, El Tesoro de David. Escuche lo que él dice con respecto a esto. Los santos pueden desear estar en el cielo, porque los malos no habitarán allí, ni los pecadores en la congregación de los justos. En todas las congregaciones de la tierra hay una mezcla. Cada iglesia tiene un diablo en ella. Me encanta esto. Yo me imagino que Spurgeon está siendo muy conservador. Yo pienso que en cada iglesia tiene varios diablos en ella. ¿No le parece? No nomás uno. La cizaña crece en los mismos surcos que el trigo. Ningún campo ha sido completamente limpiado de la paja. Los pecadores se mezclan con los santos, tal como la escoria se mezcla con el oro. Los que son justos como Lot son irritados constantemente desde este lado del cielo por los hombres de Sodoma. Regocijémonos entonces en que en la congregación de los primogénitos, en el cielo, no será admitida ni siquiera un alma que no haya sido regenerada. Esta es información un poco temerosa para usted que no conoce al Salvador. Usted no estará en la congregación de los justos, mi amigo. Si usted no conoce a Cristo como el Salvador, usted no estará allá. Puede usted asegurarlo. Los que iremos allí, iremos no por nosotros mismos, sino por los méritos de Cristo. Y como estamos en Él, estamos tan cerca como Él está al Padre. Como alguien lo dijo en una ocasión, más cerca, aún más cerca no puedo estar, porque en la persona de su Hijo estoy tan cerca como Él está. Si usted está en Cristo, usted pertenece a los santos. ¿Qué le parece? Si usted muere hoy, ese será un buen lugar al cual usted ir. Si este fuera nuestro último día juntos, nos encontraríamos cara a cara con los justos ante el Señor. Pero si usted está perdido, si usted no tiene a Cristo en su vida, usted nunca estará en la congregación de los justos. Jamás. Este de verdad es un pensamiento terrible para usted que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Bueno, como termina este salmo diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿No es esta una palabra terrible? Perecerá, perecerá. El día viene en que la vida llegará a su fin. Estaremos todos allí y estaremos de pie delante de aquel quien conoce lo interno desde fuera, quien conoce el motivo detrás de la acción, quien conoce la verdad detrás del error, quien conoce lo secreto en lo público. Él lo conoce todo y Él nos examinará para ver si hemos sido limpios a través de la sangre de Cristo. Y eso será nuestra entrada y podremos entrar. ¿No es eso maravilloso? ¿No le parece esto increíble? Es increíble pensar el saber que podemos estar seguros de que estaremos en la eternidad con nuestro Señor. Aquí en la tierra podemos estar seguros. Todo debido a que nuestra fe ha sido puesta en Jesús. Permítame decirle el contenido de este salmo en una sola oración. Si alguien me preguntara de qué está hablando el salmo 1, yo diría lo siguiente. La felicidad continua viene de estar resueltamente dedicados al Señor. La felicidad continua viene de estar resueltamente dedicados al Señor. Una de las mejores cosas que podemos nosotros sacar como enseñanza de un pasaje como este es lo que alguien dice, yo necesito enderezar mi vida, necesito darle prioridad a esto, necesito poner mi vida en orden, poner las prioridades como deben ser. No hay nada más importante que esta resolución de estar comprometidos a Cristo. Permítame leerle la letra de un canto que alguien compuso basados en esta letra del Salmo número 1. Escuche cómo este canto va a tono con este mensaje. Como el tamo sin valor es soplado por el viento, quemado por el sol del desierto durante el día, sin raíces abajo, sin fruto arriba, mi vida estaba sedienta por la lluvia de su amor. Errante y solo, estuve con pecadores, con corazones fríos como una piedra, y me senté con burladores y cínicos en su juego, hasta que mi vida un día cambió de dirección. Meditando de día y de noche, su palabra trajo placer y gran deleite, satisfizo mi ser y nutrió mi alma, me satisfizo y restauró mi vida. Entonces, como un árbol hermoso y bien regado, nutrido por ríos que fluyen sin fin, y con fruto delicioso de su mano, mi vida prosperó por él aquí en la tierra. Palabras hermosas. Este es el tipo de vida que deseamos. Esa es la única vida digna de vivir. El resto es simplemente existir, como la paja del trigo en el desierto, soplada por el viento. Quiero invitarle a que incline su rostro, si usted puede, y también a cerrar sus ojos si está en un lugar seguro. Quiero preguntarle lo siguiente. ¿Está usted verdaderamente seguro de que su vida ha tenido un momento en el cual el Salvador ha venido a su vida, a su alma, a su corazón? ¿Un momento en el que usted lo invitó a que Él fuera su Señor y su Salvador, su Dios y su Redentor? ¿Está usted completamente seguro de eso? Yo sé que probablemente usted se la pasa con gente que es cristiana, tal vez más que con los que no son cristianos. Pero las cosas no funcionan así. Cada uno de nosotros individualmente necesita venir a la cruz y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, reconociendo que Él pagó por el castigo de mis propios pecados. Y luego de hacer eso, confesarle a Él nuestros pecados, pedirle perdón y pedirle que venga y viva en mi vida. ¿Ha hecho esto? Si no lo ha hecho, este puede ser un buen momento para hacerlo. O puede ser que usted que me escucha ya ha venido al Salvador, pero todavía tiene mucho tamo soplando por el viento. ¿No sería bueno decirle al Señor esto? ¿No sería bueno ordenar las prioridades en su vida? ¿Poner al Señor en primer lugar y todo lo demás después? Cualquier comodidad que usted deba dejar, cualquier cosa que usted disfrute tanto más, debiera ocupar un segundo lugar y dejarle a Dios el primer lugar. Yo creo que este es buen momento para decirle al Señor lo siguiente: Señor, vamos a poner las cosas en su prioridad correcta. Voy a guiar a mi familia en esta dirección y así es que deseo vivir mi vida. De verdad, hágalo en este momento.
La verdadera felicidad permanece en nosotros a través de conocer más y más a Dios. Si este es su caso, nos alegramos por usted. Sin embargo, si usted aún busca la felicidad para su vida y su familia, le invitamos a comunicarse con nosotros a través de Facebook. Encuéntrenos como Visión para Vivir o escríbanos a info@visionparavivir.org. Usted acaba de escuchar al pastor Carlos Azazueta y el estudio titulado Un canto de resolución. Pero aún hay más, así que permanezca en sintonía unos minutos con nosotros. El mundo en el que vivimos está en proceso de decadencia y también está envuelto en oscuridad espiritual. Sin embargo, Jesús enfatiza que el cristiano es la sal y la luz de este mundo. ¿Esto significa que debemos alejarnos de nuestros amigos y familiares que no conocen a Jesús? Para responderle, permítame decirle que nos hace falta una fe sencilla. Es así justamente el título del recurso escrito por el pastor Charles Swindoll y que Visión para Vivir le ofrece durante este mes como agradecimiento por su donativo al ministerio. Obtenga el libro y guía de estudio titulada Una fe sencilla y estudie el Sermón del Monte detalladamente. Para recibirlo, escríbanos a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede llamarnos al 469-535-8433 para poder ayudarle con su donación y, si usted prefiere, lo puede hacer a través de nuestra página web, visionparavivir.org. Ahora, el pastor Carlos terminará con una palabra de oración.
Quisiera orar por usted. Hablemos con nuestro Padre. Padre, te agradecemos por la forma en la que tú nos enseñas el camino que debemos seguir. Muchas gracias, Señor, por la seguridad absoluta que tenemos aquí en tu palabra. Gracias por el consuelo que viene de ella, la paz mental que nos acompaña, porque al encontrarnos en ella, nos encontramos contigo, Padre. Gracias por las recompensas que son parte de una vida que es obediente. Señor, perdónanos por dejarnos llevar por los placeres temporales del pecado. Lo que parece tener un significado y beneficio en un momento, nos damos cuenta que realmente es terrible al final. Son puros engaños. Son como el tamo que es vacío, que es hueco, bueno para nada, angustioso, que únicamente está para ser llevado por el viento. Es lo peor que podemos imaginar. Gracias, Señor, por hablarnos en este salmo en particular, para tener una resolución en nuestra vida. Necesitamos que nos recuerdes eso esta semana, para que podamos invertir en nuestras vidas en aquello que verdaderamente es duradero, en las cosas tuyas, Señor, las cosas que tú consideras importantes, las cosas que tú consideras de valor. Un andar justo, un corazón puro, un estilo de vida comprometido que pone a la familia antes que la fortuna, al propósito antes que la fama y las riquezas. Mi Señor, te agradecemos por este contraste que escuchamos el día de hoy entre el justo y el malo. Permite que permanezca eso en nuestra mente y que podamos meditar en ello vez tras vez, tras vez, tras vez. De tal manera que al meditarlo, de tal manera que al obedecer tu palabra, nosotros podamos hacer felices vez tras vez, tras vez, tras vez. Esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Salvador, a quien amamos, adoramos, bendecimos y glorificamos, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
Mañana el pastor Carlos compartirá un canto para tiempos de crisis. Aquí en Visión para Vivir, le esperamos.
El mensaje anterior, Un canto de resolución, fue copyright 2009 por Charles R. Swindoll Incorporado. Presentado 2010, todos los derechos reservados mundialmente.